Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La cuestión es hacer una carrera normal. Yo siempre que corro intento acabar, y eso es lo que voy a hacer mañana. Obviamente con cabeza, controlando riesgos. O sea, no voy a tener una lucha innecesaria, eso está clarísimo. Pero al final, si yo tengo más ritmo que el piloto que tengo delante, no tiene sentido quedarme ahí esperando a los de atrás. Entonces, es un poco mi mentalidad.
Este es Jorge Martín, al que deseamos mañana escuchar como campeón del mundo de MotoGP. Tú las motos, Evangelio, has montado en moto de piloto, no de copiloto.
Hubo una vez
de paquete
que en la redacción de la cadena COPE, en la redacción de deportes, Manolo Lama me dijo: niño, cógete la moto y vete a la liga, para cubrir una reunión de la liga. Esa fue la vez que monté en moto. ¿Qué te parece, Corrochano?
No sé cómo Manolo pensaba, ¿qué momento, pensaba que tú tenías una moto?
Bueno, la cabeza de Manolo funciona así, y yo tenía moto y me tenía que ir en ese momento a la liga, y a la liga me fui con mi moto.
Bueno, vamos
que no
con,
tengo.
Con los que no sé si han montado o montan en moto, pero desde luego saben mucho de moto. Está Carlos Miquel, que es el director de COPEGP. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Si no le doy al botón, ya sabes, no va. Sí, sí. Aquí estamos.
¿Tú has montado, pilotas motos o no has pilotado una moto en tu vida?
No piloto motos, he ido de paquete en motos y he llevado motillos. Pero es verdad que, ¿sabes lo que pasa? Que llegó un momento que me apetecía tener moto y mi mujer dijo, pues o la moto o yo. Y pues yo tomé el camino de mi mujer, así que así es la historia.
Bien. Borja González, este sí que debe montar en moto. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
No te lo he preguntado nunca, pero tú montarás en moto, ¿no?
No, que va.
¿Ah, no?
No.
¿No pilotas? Ah, pues yo creo que pilotaba.
Pero te voy a decir una cosa. Tendría que hacerlo muy bien para poder hablar de esto con conocimiento de causa. No va directamente relacionado. Por muy bien que lo hiciese, nunca tendría
ni
como para...
¿Ni carné de moto tienes?
No.
Joder,
no,
pues yo creía, digo, todos los que se dedican a la moto deben ser unos locos de las motos, de cuidado.
Pues no, ganarán carreras y eso.
Sí. Pero a ver si hacemos pleno. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Pilotas motos o has pilotado?
Desde los 15 años.
Desde los 15 años, muy bien.
Y tengo 72.
¿Y sigues pilotando motos o ya no?
Pues sí, mira. Bueno, a ver, ahora voy con una... con una de estas, con un scooter fantástico.
Sí.
Y tengo dos motos clásicas. Tengo una Montesa Impala y tengo una Lobito Bultaco de hace 40 años.
Y funciona todavía, claro.
Reconstruida maravillosamente por uno de los grandes, más allá de maestros. Es un auténtico orfebre, que es el padre de don Antonio, que es el padre de Santi Hernández, el ingeniero actual
de Mar Márquez.
El Márquez de toda la vida y el actual de Luca Marini.
Bueno, pues, son palabras que mayores.
Era mecánico en su tiempo, no profesional, tenía otro tipo de trabajo, pero su diversión era ser mecánico de carreras, lo eran antiguos pilotos, y ahora casi por hobby, pues reconstruye motos. Y yo, cuando lo conocí hace mucho tiempo, le dije que quería tener una Bultaco Lobito, porque cuando yo iba al colegio Los Sagrados Corazones, por Sarriá, aquí en Barcelona, los pijos, los niños bien, tenían esa Lobito, que es una moto preciosa. Y yo, pues siempre he soñado con tener esa Lobito. Pues y hace 6 años el padre de Santi me la consiguió y se pasó un año y medio reconstruyéndola y es absolutamente maravillosa, sí.
Pues seguramente mucha gente habrá dicho, hombre, yo tenía una Lobito Bultaco como
sí,
el medio.
Sí, seguro, seguro.
Oye, vamos al lío, vamos a ver. Borja, ponnos en situación. Hoy en la sprint, la carrera al sprint la ha ganado Bañaya. Bañaya, para ser campeón del mundo, tenía como poco que ganar las dos carreras, la del sprint y la de mañana. Ha ganado la primera, pero también ha aguantado Jorge Martín, ha aguantado el tirón. Y mañana sale primero Bañaya, luego Aleix Espargaró, Marc Márquez y Jorge Martín. ¿Qué le vale las cuentas fáciles para que Jorge Martín sea campeón del mundo mañana en la carrera que se corre a partir de las 2 en Montmeló?
Pues terminar entre los 9 primero.
Terminar entre los 9, esa es la más fácil, ¿no?
Sí, 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 pero te digo, para que la gente un poco entienda cómo ha ido la temporada, en las carreras de domingo ha habido muy pocas veces en las que Jorge Martín haya terminado más allá de ese noveno puesto, y solo ha sido en momentos en los que ha fallado. O sea, carreras en las que o bien se ha caído, como por ejemplo le pudo pasar en Jerez cuando iba primero y se cayó, o en Alemania cuando también iba primero y se cayó, o por ejemplo la famosa carrera de San Marino que ganó en Misano, que ganó Marc Márquez, que se equivocó a la hora de decidir el cambio de moto, entró en el box, volvió a salir, tuvo que hacer ese cambio, al final sumó solo un punto, pero en circunstancias normales es muy complicado ver a Jorge Martín tan retrasado en una carrera. Hay que decirlo, las carreras decisivas de mundiales siempre tienen un aspecto psicológico que a veces pues complican a los pilotos. Por ejemplo, Bañaya en el año 2022, cuando fue campeón del mundo, terminó octavo su carrera, una carrera en la que Quartararo también necesitaba hacer la machada y que Bañaya fallase, pero al nivel al que están ahora mismo Bañaya y Martín, se antoja muy complicado que, si no es por un error de Jorge, pueda terminar en una posición como noveno, octavo, séptimo, incluso sexto. Me parecería muy difícil, pero ya te digo, va a depender todo de que no falle, sobre todo.
He leído otra combinación que, dime si es verdad, que si Bañaya no es ni primero ni segundo, le vale cualquier puesto a,
sí, sí, sí,
a Jorge,
sí, sí,
Martín.
Vale. Esa es la otra. La otra es que Pecco tiene que ser o primero o segundo, pero con la dinámica que lleva de este fin de semana, y ya no te lo diré porque por lo que yo veo, sino por lo que dicen los rivales. Y por ejemplo, siempre te digo, uno del que me fío mucho, porque es de los más experimentados y el que más títulos tiene, que es Marc Márquez, y ya nos dijo el viernes y repitió el sábado que Pecco, o este sábado, que Pecco tiene algo más que los demás, o bastante más que los demás. Lo hemos visto en el sprint, y lo lógico es que este domingo gane Bañaya su undécima carrera.
Lo lógico es que Bañaya gane y que Jorge Martín gane el Mundial. Eso es lo lógico. ¿Cómo lo veis, Carlos y Emilio? ¿Cómo veis, bueno, la carrera mañana?
Bueno, yo creo que para mí lo que tiene que hacer es pasar la salida. La única manera en la que alguien le puede tirar a Jorge Martín, toquemos madera, es que salga mal. Entonces, si estás en el lío de los del quinto al ocho y que todos ahí tienen ganas de ir a por el podio, que son gente que va rápido y que son agresivos, te puede pasar como el toque que hemos visto hoy entre Marc y el murciano de oro, ¿no? Es decir, podemos tener un toque que te haga, que te lleve al abandono. Por eso es muy importante que repita una salida tan buena como la de hoy, porque en el momento que esté metido entre los 3-4 primeros es ir navegando hacia la victoria. Yo creo que esa es la clave y donde tiene que estar todo muy bien, la moto a punto, los device, toda la historia que hay para las salidas de hoy en día en MotoGP tienen que estar perfectas para que ahí pase su momento decisivo de carrera. Luego pueden pasar otras cosas, es verdad, en los neumáticos, es una carrera larga, pero para mí es el momento más delicado, y si lo pasa, vamos, tiene el 95% de título.
Emilio, ¿cómo lo ves?
Bueno, coincido con Borja y con el jefe en el sentido de que, a ver, yo creo que es tan difícil o imposible que Bagnaia no gane como que Jorge no consiga el título.
Claro.
Cuando Borja habló de los números, pues les podemos poner tanto por ciento. O sea, el 84% de las carreras que ha corrido este año Jorge las ha acabado entre los cuatro, no entre los nueve, entre los cuatro primeros, ¿no? Entonces, Jorge ha hecho una temporada increíble. Es más, Jorge va a ganar el Mundial por esa temporada que ha hecho tan regular, porque si fuera por victorias...
Lo gana por el sábado,
Bagnaia,
¿no? Lo gana,
sí,
por el sábado.
Bagnaia mañana le va a meter a todo el mundo la onceava, la onceava victoria de Gran Premio.
Los números
en
dicen
el cuerpo
eso, que la va a ganar por el sábado. Dicen eso los números, que gana
sí,
por el
sí,
sábado, ¿no?
Claro, evidentemente que sí, por supuesto. Con la puntuación antigua, esto sería un palizón de Van Aert. A ver, es verdad que si existiera la puntuación antigua...
No sabemos lo que pasaría los domingos.
Exacto, probablemente Jorge hubiera corrido de otra manera. Pero, a ver, hay una cosa que... Y además recuerdo la frase de Borja de hace 15 días en Malasia, cuando os acordáis que Martín hizo aquellas tres primeras vueltas de locura en el Gran Premio con Pecco y todo el mundo en la sala de prensa, los cuatro españoles que estábamos, decíamos, ¿qué hace este tío? Este tío está loco, tal y cual. Alguno, como Mela Cherco les decía... No, a mí me pone esto, no, ¿qué tal? Y nosotros nos mirábamos y decíamos, pero vale, que te ponga, pues no sé, vas a ver el Cirque del Soleil, ¿me entiendes? Para que te ponga, o sea, este tío no tiene que hacer esto, que ahora se puede caer y tal. Cuando hicimos, nos encontramos con Jorge y le comentamos, Jorge sacó así cuerpecito y dije, no, estaba controlado. Y Borja lo miró y le dijo, perdona, Jorge, controlado, 13 intentos o 13 adelantamientos en tres vueltas, controlado. ¿Qué estás diciendo? No, sí, está controlado. El jueves, es decir, 12 días después, ya decía que no lo tenía tan controlado. Que no, me parece que me pasó. Es más, después de hablar con Jorge en Malasia el domingo, hablamos con Marc y Marc le dijo a Borja, este tío está fatal, pero ¿qué hizo? O sea, este tío, pero ¿cómo se le ocurre? Pero le salió, y Marc decía, y suerte que le salió bien, pero tal. Y hoy, ya ha dicho, bueno, en Malasia, no sé qué, en Viermo no tanto, y mañana menos.
Claro.
¿Me entiendes? O sea,
y es fácil correr sin necesidad de ganar, ¿es fácil para un piloto?
No, a ver, corro, hay una cosa que es muy bestia, ¿vale? Hay una cosa que es muy bestia, que es que este año la diferencia de ellos dos con respecto a los demás es una animalada. O sea, lo que dice el jefe, por ejemplo, respecto a las primeras vueltas, es muy importante. ¿Por qué? Porque si Jorge salva esa situación y se pone cuarto, quinto, tercero, sexto, no digo cómodo, pero en esa situación... En cinco vueltas le saca 10 segundos a los demás.
Claro.
O sea, es decir, si Jorge supera esa situación, que afortunadamente está haciendo muy buenas salidas este año, si supera esa situación y se pone a rodar, no ya a rodar pensando en la cabeza, sino a rodar para distanciar al sexto, al séptimo, al octavo, al noveno, al décimo, ¿me entiendes? Les mete un segundo por vuelta. O casi, ¿no? Con lo cual. Esas primeras vueltas son importantes, entre otras razones porque después podrá dosificar, ¿me entiendes? Y desde luego, aunque él ha dicho una frase que está muy bien, que es, y yo creo que no se refería solo a él, sino se refería a los pilotos más competitivos, que es, nosotros no sabemos correr para ser novenos, para acabar novenos. Dice, si tú corres para ser noveno, igual acabas décimo. Vale, eso es cierto, pero lo que sí tienen ellos es una capacidad de control respecto al límite y al riesgo, que yo creo que ahí es donde tiene que jugar Jorge, ¿entiendes?
Borja, no, y si se acerca a Bañalla, pase usted. Quiero decir, si es que digo
no,
Bañalla,
si no, es que no podrá, es que no podrá, es que con Bañalla no podrá. Mañana con Bañalla no pueden.
En el enfrentamiento que hemos escuchado, él dice claramente, oye, macho, yo creo que el trabajo ya está hecho, que mañana Borja es rematarlo, ¿no? Que el trabajo de la temporada ya lo tiene, se lo tiene en la mano, ¿no?
Sí, lo tiene, yo creo que lo tiene, y de hecho lo que dice Emilio es cierto, o sea, al final el nivel de estos dos pilotos es tan superior al resto y en determinados circuitos más que incluso el gran premio que se disputó aquí en mayo, Jorge, que no se le vio muy fino, como este fin de semana tampoco disfrutó muchísimo, le sirvió para ser segundo, y el tercero en meta terminó siendo Marc Márquez, que llegó como a 10 segundos, eliminado el barullo del inicio. Jorge tiene que hacer su carrera. Es verdad que es muy importante en este deporte no perder la concentración, y no perder la concentración muchas veces quiere decir intentar ir al límite al que sabes ir, porque los pilotos tratando de guardar a veces se acercan más al error. Bañalla se cayó en el sprint del año de este año aquí en este circuito por ir demasiado lento en la curva 5 de la última vuelta, y eso es una cosa que tiene que evitar Jorge. Yo creo que, pero bueno, me da la sensación de que lo tiene muy claro. Y luego también hay otra cosa, gracias a Peco Bagnaia como rival, porque Bagnaia es un chico, aparte de ser muy educado, es súper limpio en la pista, y cualquier otro, y estaría en su derecho, podría plantearse la carrera de mañana como una búsqueda de un barullo, y Bagnaia corta un poco, junta el grupo en el que venía Jorge con Bastianini.
Sí, estrategia, para ver si pasa algo, claro.
Pero es que no, es que no pasa, eso no entra en la cabeza de Peco, en su manera de entender las cosas, y no lo va a hacer. Y eso quiere decir que el principal rival no va a estar peleando probablemente con Jorge, si como preveemos, y lo dice Emilio, se escapa, y también va a evitar esa meter a su rival en la zona de riesgo, porque no quiere que eso termine marcando la prueba. O sea que, bueno, pues eso también es puede ser una ventaja estratégica para Jorge Martín de cara a la carrera de mañana.
Bueno, cosa.
Sí.
Tira.
No, que acordaos que Jorge Lorenz estaba el grupo en un final de campeonato. Yo, si fuera Bagnaia, ralentizaría el grupo. Pero es verdad que él dice que es mucha gente, son ocho pilotos. Y yo también quiero destacar el hecho de que se produzca en Barcelona. En Barcelona es donde vuelve Jorge Martín de esa terrible lesión de 2021, 7 huesos rotos. Y en Barcelona, 8. Cuando... Bueno, 8, sí. Bueno, el caso es que en Portimao estaba hecho un cisco, y cuando vuelve se da cuenta de lo mucho que le duele, lo mucho que le está costando, el poco ritmo que tiene después de meses de recuperación, y llega a dudar si seguir o no en las carreras. Todo ese periodo de recuperación, precisamente ahora llega a Barcelona y puede coronarse como campeón del mundo. Oye, yo creo que es un poco todo lo que ha luchado este chaval por llegar a donde está.
Y remata, Emilio.
No, quería decir una cosa que puede ser una de las típicas cosas que dice Emilio Pérez de Rozas, pero probablemente estamos en una situación, primero, que esto es motorsport, y en motorsport puede pasar absolutamente todo. No solo hemos visto carreras que pasaba absolutamente todo, sino que hemos visto algo tan inusual y tan increíble como que un piloto como Troy Bayles aparezca en Valencia después de un año sin correr y gana la carrera de MotoGP. O sea, eso lo hemos visto. Pero no sabemos qué será, seguro brillante, pero no sabemos qué será de la carrera de Jorge Martín. Es posible que Jorge Martín esté ante la única oportunidad de su vida para ser campeón del mundo de MotoGP, porque además Jorge Martín confiesa una cosa, Corro, que es muy bestia, que es que él no se ha metido en esta profesión ni en estas carreras para ganar grandes premios, ni para hacer poles, ni para ser campeón del mundo de Moto3. O sea, él se ha metido en esto para ser campeón del mundo de MotoGP. Y que es, no digo obsesión, sino que es su sueño, que es su ilusión, que es su objetivo, que ha sido el objetivo de toda su familia, que eso es muy bestia. Y nosotros que nosotros que seguimos el deporte del motor, que es tan caro y que arruina a tantas familias, sabemos lo que es eso, porque la familia de Jorge ha estado ahí, y en esta ocasión lo tiene en la mano. El año que viene es con Aprilia, es otra cosa, y el año que viene hay dos bestias con la mejor moto. Por lo tanto, es una oportunidad que él va a sufrir a nivel de presión, pero que sabe perfectamente que tiene controlada y que la va a ganar, seguro.
Vamos. Bueno, esperemos que esté durmiendo ahora, soñando con que mañana es campeón del mundo. Esto es mañana a partir de las 2 de la tarde. Recuerdo que este premio es solidario con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que es donde debía haberse disputado este Gran Premio si no hubiéramos tenido esta mala suerte de encontrarnos con la tragedia de la Dana.
Te diré, Corro, que hemos salido Borja y yo a las 9 de la noche, y ahí estaba dando voces Márquez y más de un piloto en la subasta de objetos, ¿eh? Y han llegado y estaban levantados a las 7 de la mañana.
Pues perfecto, o sea, me parece que son gente, bueno, Márquez lo vio clarísimo, estaba a miles de kilómetros de España y lo vio nítido, claro, que no se podía correr en Valencia. Oye, os agradezco mucho y mañana os escucho atentamente, porque mañana es un gran día. Hay un piloto madrileño, San Sebastián de los Reyes, que puede ser campeón del mundo de MotoGP, que no es cualquier cosa. Borja, mañana te escucho, un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Carlos, mañana te escucho también, un abrazo, gracias.
Abrazo.
Emilio, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, amigos.
Un abrazo, Lobito Bultaco, vamos. Noticias del fútbol, hoy Alemania le ha metido 7-0 a Bosnia, Países Bajos le ha ganado 4-0 a Hungría. ¿Se ha desvanecido Salah, este ayudante de técnico que estuvo en el Real Madrid como
el
delantero?
El Castilla tres temporadas.
Sí, ¿y qué le ha pasado al final a Salah?
Se ha desvanecido y le han reanimado en el mismo momento, y ya cuando se ha reanudado el partido ya era una buena noticia, y lo último que nos ha contado Millán es que se lo habían llevado al hospital, que le iban a reconocer, a hacer las pruebas pertinentes, pero que el susto más grave había pasado. Ya viendo reanudar el partido con la señalización del VAR y del penalti, ya ahí ya sabíamos que lo grave que podría tener Salah ya se había superado y se lo llevaban al hospital, y el partido, si no, es que no hubiera continuado.
Nos alegramos de que esté bien. Argentina ha llamado a Juliano Simeone por lesión de Nahuel Molina. Dos atléticos, uno que va y otro que vuelve. Y es noticia hoy también del fútbol, David Rodríguez, que era adjunto a la Dirección Deportiva de Las Palmas, condenado por violencia de género, ha dimitido. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Estás en Madrid o en Tenerife?
Tenerife.
Ya estás en Tenerife, como la selección, ¿no? La selección ya está en Tenerife, ¿no?
Sí, la selección ha aterrizado pasadas las 10 de la noche, horario peninsular. Es un vuelo largo este Copenhague-Tenerife de 5 horas y 40 minutos. Con respecto al día de ayer, se perdieron 3 jugadores, cayeron lesionados Baena en el tobillo, Zubimendi en la cadera, y luego vio la segunda amarilla Mikel Oyarzabal. Así que 3 jugadores que no van a poder jugar el próximo lunes contra Suiza. Y llamó Luis de la Fuente a Pablo Barrios, al mediocentro del Atlético de Madrid, que ha viajado desde la capital en la tarde-noche de hoy hasta aquí, hasta Tenerife, para incorporarse a la concentración.
Está también Roberto Morales, que hace siempre patria con la selección española. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Si te gusta decir que esto, cuando dice la gente, vaya rollo, que viene la selección, tú dices, cuidado, que viene la selección, ¿no?
Sí, me molesta, ¿no?, que a la gente... Que este país sea un país de clubes por encima de la selección y que se enganchen cuando hay mundiales y Eurocopas y el resto parece que moleste. Yo, viendo jugar a esta selección, me sorprende que haya ese pensamiento generalizado, porque es sentarte y es disfrutar. Y muchas veces con los clubes,
más que disfrutar, te aburre. Esto que está haciendo esta selección lo hace en cualquier otro país, no se habla de otra cosa. O sea, porque es que es increíble lo de la selección española. Acaba de decir Miguelito que ha llamado a Pablo Barrios. Y nos parece todo bien, o sea, porque es que da igual quién esté, o sea, juegue quien juegue en la selección, ahí está la magia de esta selección, que ayer había un equipo que no se parecía en nada al que ganó la Eurocopa, juega bien, gana y divierte a la gente.
Con Rodri lesionado, jugó Zubimendi, que está lesionado, va a entrar Casado en el equipo y nos parece, y va a encajar que, como si
claro,
fuera
nos,
titular.
Nos parece
habitual.
Que va a salir todo bien. Ese es un éxito, ¿no, Roberto, de este seleccionador, ¿no?
Sin duda, igualmente hay convocatorias que nos puede sorprender. Yo creo que ayer llama a Barrios por no alterar...
Sí, porque está en la sub-21 y no va, a crear un problema, ¿no?
Es lo natural, lo lógico es que no tenga minutos y no va a generar nada, ¿no? Pero sí nos sorprende, por ejemplo, alguna ausencia como Íñigo Martínez, pero no da para generar un debate, o Nacho Fernández, no da para generar un debate. Yo creo que el trabajo de Luis de la Fuente ha silenciado hasta... los que le criticaban por temas extradeportivos, porque mucha gente le ha recordado eternamente ese aplauso a Rubiales, y yo creo que poco a poco los éxitos deportivos, tanto la Liga de Naciones como la Eurocopa, va provocando que con este juego que está haciendo debutar a 19 jugadores y incluso partidos como el de ayer, en el que una España de extremos que se impuso la Eurocopa pierda los dos extremos titulares porque deja a Nico en el banquillo y no está Lamine Yamal, y España sigue jugando igual de bien, haga lo que haga, da con la tecla, pues es que poca crítica se le puede hacer a Luis de la Fuente.
Ayer en el equipo titular no está ni el portero campeón de Europa, Unai Simón, ni el mejor lateral derecho del mundo, o uno de los mejores, Carvajal. No está Lenormand, no está Rodri, que es el Balón de Oro, no está Fabián, que salió luego, no está Pedri, no está, como dice Roberto, Nico Williams, no está Lamine Yamal, no está Morata, o sea, es una barbaridad.
Y sin embargo, junta en el once titular a Oyarzabal y a Yoce, que yo pensaba, bueno, pues a Oyarzabal, que a él le gusta bastante, lo pondrá en punta, y a Yoce en una banda. Pero pone a Yoce en punta porque a Yoce es muy rápido y los centrales de Dinamarca son bastante lentos, y ayer lo vimos corriendo hacia atrás, sufren. Con lo cual, el planteamiento de ayer de la Fuente también le sale bien. O sea, no solo le sale la elección de los nombres en lugar de los que no están, que son titularísimos. Le sale el planteamiento del partido.
Y a todas esas ausencias que has dicho, le sumas que España está clasificada para cuartos de final, que le faltaba solo un punto de 6 en juego, y jugando en Tenerife lo podía conseguir en casa perfectamente, y salen y hacen ese partido. O sea, no se cansan de ganar, y yo creo que es lo mejor que podemos ver en esta selección. El otro día, haciendo el partidazo, teníamos puesto Brasil, luego vimos Argentina. Ves el momento por el que pasan grandes selecciones y luego ves a España y parece que estamos a un nivel muy superior al resto. Yo, que el otro día vayan a Dinamarca y salgan y jueguen el fútbol que hacen con el descaro, les da igual que se ponga enfrente, ya lo demostraron en la Eurocopa, que hacen su partido y deleitan con el fútbol que hacen, pues ¿qué vamos a decir? Es que faltaba toda la gente del centro del campo, y sale un centro del campo nuevo y hace jugar a la selección igual de bien que lo hizo la Eurocopa.
Los laterales,
son 20 partidos oficiales consecutivos sin perder. La última derrota fue aquella famosa de Glasgow, en el segundo partido de Luis de la Fuente en el banquillo. Son 20 partidos oficiales sin perder, insisto, y si el España el lunes derrota a Suiza, creo que estaremos primeros en el ranking FIFA, que puede resultar anecdótico, pero evidentemente que puede resumir perfectamente esta racha.
Perdóname, Miguel, que estaba diciendo que los laterales también ayer, Pedro Porro y Marco Curella, que podrían, bueno, Curella en la Eurocopa sí que lo fue, pero que podrían no ser los titulares, también lo hicieron muy bien, hicieron un gran partido. O sea, que es que todas las piezas encajan.
Tengo aquí un nombre marcado en rojo que hoy lo destacan, anoche también, por supuesto, en el partidazo, pero en todas las crónicas, que es Dani Olmo, ¿no? Dani Olmo es un futbolista que está en un nivel, y va a estar a un nivel todavía mejor cuando se recupere, que es una superstar. O sea, es un futbolista,
bueno,
increíble.
De candidato a Balón de Oro.
Sí, sí,
estoy hablando candidato.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Candidato.
Yo lo creo así también. Me parece que es un jugador buenísimo. O sea, no hay muchos jugadores como él que... En el pase que le hace a Yoce, del gol de Yoce, ¿os fijáis cómo recibe el balón ya encarando? O sea, no lo para, se da la vuelta, va, ya hace la recepción para que el pase sea bueno para Yoce. O sea, tiene una visión de juego, una conexión con...
Una calidad.
Tiene mucha calidad. Es un
y tiene
increíble.
Uno contra uno. Es un futbolista que si juega
tiene
en la banda...
Tiene tiro, tiene gol, tiene facilidad en el pase. O sea, a mí me parece que es un jugador increíble.
Jugadorazo, sin duda.
El otro día, en la visita de Rodri a la COPE, nos decía que había... Cuando vamos a la Eurocopa decíamos que íbamos brillantes como equipo, pero que no teníamos ninguno de los mejores jugadores del mundo que desequilibrasen, que no teníamos adelante un Mbappé, por ejemplo. Y sin embargo, hablábamos de Carvajal y de Rodri como grandes referencias en sus demarcaciones. Después de la Eurocopa hablamos de muchos más jugadores, porque hablamos de Lamine Yamal, hablamos de Dani Olmo, estamos viendo, hablamos de Fabián, un crecimiento brutal en un futbolista que no esperábamos a lo mejor que llegase a ese nivel, cuando en la anterior etapa Luis Enrique lo acabó descartando. Y yo lo he hablado mucho con Rodri, en esa comparación de la generación de oro con la actual, él siempre me insiste que hay jugadores en el grupo que van a llegar a ser lo que
es posible,
lo que tenemos idealizado con Villa, con Xavi Alonso, con Xavi Hernández, con Iniesta, y Dani Olmo es uno de ellos de los que habla. Yo creo que a lo mejor pequeñecíamos la imagen de Dani Olmo porque no jugaba en la Liga Española, y ahora que está en el Barça estamos viendo su dimensión. También es verdad que la Eurocopa yo creo que llegó como suplente porque llegaba de unos problemas musculares, acabó siendo titular por Pedri y ahí demostró el paso al frente que ha dado para ser el líder de la selección, y ayer hizo un partidazo brutal.
Un partidazo, no. Para mí es buenísimo. Es un jugador que te cambia un equipo con las cosas que tiene. Es un jugador diferencial absolutamente.
Es verdad que en España lo estamos viendo ahora. Antes, claro, en el Leipzig,
está en el Leipzig que...
imagínate en el Dinamo de Zagreb.
Claro, claro, que estaba el tío se va de Barcelona. Cuando hacíamos esto que hacía yo con Arantxa los viernes, hace ya muchos, muchos años que hacíamos Futbolero Viajero, le llamamos un día porque se había ido, llamamos a jugadores que estaban por ahí perdidos, y este se había ido a Croacia.
Se fue muy joven.
Con 16 años.
De todas formas, aunque haya jugado fuera, ayer se cumplieron 5 años de su debut en la selección. O sea que ya ha habido tiempo suficiente para darse cuenta del futbolista del que estamos
hablando.
Sí,
pero todos los fines de semana estaba en otra liga y se le veía mucho menos. De Croacia le costó salir mucho, ¿eh? Que del Dinamo de Zagreb salir no es nada fácil.
No es fácil.
Y a él le costó mucho.
Sí, parece que te puedes ir cuando quieras. Oye, mañana hay entrenamiento en Tenerife. Hay que pagar, me parece, Miguelito, porque va también para los damnificados por la Dana, ¿no?
Sí, sí. Hay un bizum, hay una zona cero para hacer aportaciones para los afectados por la Dana, y como sucedió el pasado martes en el primer entrenamiento de la semana en la Ciudad del Fútbol, mañana a las 8, horario peninsular, las 7 aquí en Tenerife, entrenamiento abierto en el Heliodoro Rodríguez López. Hay muchas ganas de ver a la selección, que no juega aquí desde el año 96, y yo creo que, teniendo en cuenta que España es primera y que Suiza es última, pase lo que pase, va a aprovechar Luis de la Fuente para hacer 11 cambios en el 11, equipo nuevo. Yo creo que incluso pueden debutar los que todavía no se han estrenado. Paredes va a ser titular, yo creo. Samu Morodion no, pero tendrá minutos. Y luego vamos a ver si Pablo Barrios también puede tener minutos a lo largo del partido. Yo creo que Casado, después de la lesión de Zubimendi, lo normal es que con Fabián forme el doble pivote.
Bueno, aquí hemos pasado un rato alabando, que no está mal, a la campeona de Europa, que es la selección de nuestro país. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Venga, a ti siempre.
Pase buena noche. Roberto, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Adiós, Miguelito. Gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.